Encuentro de nuevos musulmanes 2024. Lidia, Valencia, del 4 al 6 de octubre. Musulmanes Radio estaba allí.
Traduzco, salam alaikum. Estoy muy contento de estar un año más en este encuentro y de veros. Aquí hay muchas caras ya conocidas que veo todos los años, pero también veo caras nuevas, caras prometedoras, que llevan mucha luz, muchas bendiciones en su corazón, y eso alegra mucho ver personas así que llevan este bien tan necesario en el mundo oscuro en el que vivimos. Mi intervención lleva como título el lema de este encuentro. Trata sobre cómo sacar lo mejor de nosotros o alcanzar nuestra mejor versión. Y esto es una misión difícil de cumplir, que requiere de una gran voluntad y requiere de una gran pasión y de un amor a esta misión. Cada uno de los que estamos aquí en este encuentro tenemos que plantearnos un objetivo, una intención de salir de este encuentro en un estado mejor que el estado con el que hemos llegado. Tenemos que, después de escuchar las conferencias y de estar en los talleres de este encuentro, salir de aquí con la firme voluntad de alcanzar cada uno de nosotros su mejor versión. Voy a compartir unas ideas, sugerencias, sin poder profundizar mucho en ellas por el tiempo limitado, pero vamos a tener todo el encuentro, si queréis, en algún espacio, en alguna pausa para debatir o reflexionar sobre lo que voy a exponer aquí. El lema que se ha elegido para este encuentro es cómo alcanzar tu mejor versión. Y la ayah que dice, y cuando estés desocupado, dedícate a tu Señor o a la adoración a tu Señor. Vamos a coger como punto de partida la misma sura, la sura de Sharh o del sosiego. Esta fue una de las primeras suras que fueron reveladas al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam con la finalidad de darle seguridad, firmeza y sosiego. Allah se dirige al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y de alguna manera le dice: no te entristezcas por lo que te está pasando. ¿Acaso no te acuerdas cómo te hemos abierto el pecho o te hemos dado sosiego? Y se refiere a la apertura de pecho a este mensaje, a esta misión nueva a la que fue encargada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, el Islam. Cuando el profeta Moisés recibió el encargo de Allah para dedicar el mensaje o para dirigirse a Faraón, lo primero que le pidió a Allah fue: oh Allah, ábreme o dame la apertura del pecho. Allah subhanahu wa ta'ala le recuerda al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam esta bendición de haberle capacitado antes de encargarle el mensaje para poder llevarlo con seguridad. Tenemos un caso diferente en el Corán del profeta Yunus, Jonás, que no fue capaz de asumir la misión y la abandonó por no contar con esta apertura de pecho. Allah subhanahu wa ta'ala le recuerda al profeta sallallahu alayhi wa sallam varias bendiciones o varios dones que le dio, la apertura del pecho, y luego le dice: y te hemos quitado la carga que pesaba sobre tu espalda y hemos elevado tu nombre. Y aquí se refiere a que Allah ha hecho el nombre del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siempre vinculado a su nombre, en la shahada, cuando decimos Shahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, o en el adhan, o en muchas ocasiones le recuerda esta bendición de haber hecho su nombre elevado, reconocido, expandido. El resultado después de esto es que después de la dificultad viene la facilidad. Le recuerda Allah al profeta sallallahu alaihi wasallam una de las leyes universales que él ha hecho, que Allah ha hecho en este mundo, que siempre después de la dificultad viene la facilidad, y se menciona dos veces para afirmarlo. Llegamos ahora a la última parte de la sura, que se refiere al lema de este encuentro. Y aquí muchos libros de tafsir, o de interpretación, o de traducción del Corán, la traducen o la explican como que cuando estés, cuando hayas acabado tus obligaciones mundanales, entonces dedícate a la adoración. Y eso no es del todo correcto, porque es como una manera de posponer o rebajar el valor de la adoración. Aquí lo más correcto, refiriéndose y tratándose del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de todos nosotros como sus seguidores, le está diciendo que cuando hayas acabado tu misión de predicar este mensaje a la gente y de enseñarles, y de educarles y de orientarles, entonces saca tiempo para Allah, para adorar a Allah en exclusiva, para tu adoración espiritual, porque eso es lo que te va dar energía para continuar con tu mensaje. Entonces, la aya no quiere decir que cuando hayamos acabado de nuestros compromisos sociales y mundanales y redes sociales y trabajo, entonces nos dedicamos a la adoración. No, le está diciendo que cuando acabes un tipo de adoración, dedícate a otro tipo de adoración, porque lo normal es que el creyente esté continuamente adorando a Allah. Solo que el primer tipo de adoración es un tipo de adoración social, que requiere interacción con la gente, requiere predicación, requiere paciencia, requiere diálogo. Y el segundo tipo es un tipo de adoración individual, es como un retiro espiritual. Y esto lo confirma el Corán en muchos sitios, como cuando dice: di, ciertamente mis oraciones, mis sacrificios, mi vida, mi muerte son para Allah. Es decir, que el creyente con todo lo que hace se dedica a adorar a Allah. Y termina diciendo: y anhela el encuentro con tu Señor. Más o menos. Y utiliza el anhelo, no dice y acércate. El anhelo implica voluntad, implica amor en ese acercamiento. Nos preguntamos ahora cómo llegar a esto, cómo convertir todo lo que hacemos en una adoración a Allah. Cómo hacer que nuestra vida, nuestra muerte y todas nuestras acciones sean tengan detrás la intención de acercarnos a Allah. Hay dos términos en árabe que se refieren al amor, pero hay una diferencia entre ellos. El hub es el amor, y el wid o el mawadda es expresar el amor con la acción. Y eso se menciona en el Corán cuando habla del matrimonio. Hemos hecho entre vosotros mawadda, un amor que se vive, que se expresa con el día a día. El amor requerido en nuestra relación con Allah es el amor que expresamos con los actos de adoración, con todo lo que hacemos y dirigimos a Allah. Como el ejemplo de una madre cuando le pide a su hijo, le dice: si quieres a mamá, haz esto o no hagas esto. Nuestra relación con Allah es un poco similar a esto. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer que entra en los actos de adoración, ya sean mundanales o espirituales, responden a esta relación de amor entre nosotros y Allah. Esto nos conduce a hablar del significado de la adoración en el Islam. Esa adoración que parte del amor que hemos mencionado antes. La adoración en el Islam tiene dos alas. El ala de los ritos religiosos, como la oración y el ayuno, etc. Y el ala de las acciones cotidianas, diarias. Y la sura que hemos mencionado antes hace referencia primero a la relación con la gente, las relaciones sociales, las acciones cotidianas, y la segunda parte a la relación con Allah. En otra sura de las últimas del Corán, al-Ma'un, Allah, cuando pregunta al principio, ¿acaso ves a quien desmiente la religión o incumple con la religión? No, la respuesta no es un acto de adoración religiosa, sino, dice, aquel que oprime al o abandona al huérfano, y es una acción social. Y luego cita también el que no alimenta al pobre, y después menciona a los que no cumplen correctamente su oración. Esto nos confirma estas dos alas que tiene la adoración en el Islam. Y aquí, cuando menciona no advierte a los que no rezan, advierte a los que rezan, pero su salat no lo hacen correctamente. Y es como una advertencia a los creyentes que rezan y que con su salat no mejoran, no cambian, no logran su mejor versión y no corrigen sus defectos, como los que se mencionan aquí en sus relaciones con los demás.
وإلى آخر السورة من الوقت. لكن الآن.
Bueno, hemos hablado del concepto de nuestra relación con Allah, que se basa en un amor que expresamos con actos diarios, y hemos hablado del concepto de la adoración en el Islam, que tiene dos aspectos inseparables, pero ahora seguimos preguntándonos cómo, cuál es la hoja de ruta, cómo podemos alcanzar esto. Todos hacemos un dua diariamente, como mínimo 17 veces. ¿Sabéis cuál es? Hay muchas personas que hacen este dua todos los días, como hemos dicho, mínimo 17 veces, pero no se paran a pensar qué es el camino recto. ¿Y quiénes son estas personas a quienes Allah favoreció? Estas personas privilegiadas que yo le pido a Allah ser de ellas. Cada día que leemos el Fatiha tenemos que pararnos y hacer este dua de forma consciente.
ونجد هنا فهنا القرآن شرح لنا تفصيلا.
القرآن nos explica qué es الصراط المستقيم, el camino recto, y nos habla de la misión que Allah encargó al ser humano como delegado de Allah. En la sura de la vaca, Allah cita una súplica que el profeta Ibrahim hizo. Dice: Señor nuestro, y envíales un mensajero de entre ellos para que les recite tus ayat, tus signos, y les enseñe el libro y la sabiduría y les purifique. Ciertamente tú eres el Todopoderoso, el Sabio. Este dua traza una metodología de desarrollo, de construcción de la personalidad que quiere el Corán. Y cualquier metodología que no pase por estas tres fases no puede dar buenos resultados. La primera fase es la recitación, que les recite tus signos, tus ayat, tus versos. Y esto no es la lectura simplemente, es una lectura con meditación y con la finalidad de extraer de esa lectura los mandamientos a seguir. Es una lectura teórico-práctica. La segunda fase es enseñarles el libro y la sabiduría, el hikmah. El hikmah es un término coránico que se refiere a todo conocimiento que tiene una finalidad constructiva, correctora, un conocimiento que corrige las ideas, los conceptos, las creencias de las personas. Enseñar el libro trata o se refiere a tener una relación especial con el Corán, tener un aprecio al Corán, a la palabra de Allah. Y el hikmah es llevar a la acción lo que se aprende del Corán, transformar lo que aprendemos del Corán en acciones prácticas. La tercera fase es la purificación de este ser humano, que pasa por las tres fases y llega a ser una persona purificada de males, de defectos, de imperfecciones. Llega a ser una persona preparada para cumplir la misión de Allah en la tierra. Y esta misión que empieza por la recitación y termina por la purificación no es una misión exclusiva, no es algo que Allah haya delegado en una persona o en un grupo de personas. Es algo que está al alcance de cualquiera, cualquier persona que siga estos pasos y tome contacto con la palabra de Allah y la recite y la medite y la trate de llevar a la práctica, notará esta purificación en su vida y podrá alcanzar su mejor versión. Dua que hacemos en la sura del Fatiha, guíanos por el camino recto, tiene una respuesta inmediata en el principio de la sura de la vaca, la sura siguiente, cuando dice: ciertamente este libro sin duda tiene una guía. La guía es el Corán. El que busca el camino recto y lo pide sinceramente a Allah, el siguiente paso que tiene que dar es tomar un contacto cercano con el Corán. Posteriormente, la sura de la vaca expone y describe las características de tres colectivos de personas en función de la relación que toma cada colectivo con el Corán. Los guiados, los creyentes que tienen un contacto directo con el Corán, que se dejan guiar con esta y hacen uso de esta guía y describe sus cualidades positivas, los que se niegan a hacer uso de la guía y los describe, y luego describe también un otro colectivo, el tercero, el de los hipócritas que hacen un uso incorrecto, indebido de la guía. Es como si la sura de la vaca nos diera primero la solución y luego los resultados, o nos diera una propuesta de purificación y de desarrollo y luego los resultados que salen según el uso que hagamos de esta guía. Cuando estemos leyendo el Corán y iremos a unos versos que nos describen un grupo de personas o una persona, preguntémonos siempre, ¿cómo puedo ser como estas personas, si es un ejemplo positivo, o cómo puedo evitar ser de estas personas si es un ejemplo negativo? Y el Corán siempre te va a dar las claves para ser como ellos o evitar ser de los ejemplos negativos que nos expone el Corán. El Corán, después de describirnos todos los caminos y plantearnos los diferentes proyectos o las diferentes propuestas que hay, nos deja la libertad de elegir. Y dice ciertamente la verdad proviene de vuestro Señor, quien quiera que crea y quien quiera que no lo haga. Nuestras almas son una amana de Allah y tenemos una responsabilidad para cuidarlas y desarrollarlas. Esto requiere una dosis de voluntad, de sinceridad, de esfuerzo, requiere una lucha para cuidar nuestras almas y desarrollarlas, porque el Corán está ahí, sí, es la guía, pero beneficiarnos de ese Corán requiere de un trabajo de nuestra parte. Y por eso nos vamos a plantear unas preguntas que nos ayudan a esa interacción con el Corán para que sea nuestra guía de autodesarrollo.
جاوبنا او حاولنا نناقش كل شيء نريد ساعات ولذلك سأمر عليها سريعا.
Son preguntas que no vamos a poder responder aquí, pero yo las lanzo y las podéis debatir entre vosotros, o podemos hablarlas en los espacios de pausa, o podéis hacer uso de ella en los talleres. La primera pregunta es, ¿qué quiere Allah de ti? ¿Cuál es el propósito de Allah de ti? Y no me refiero al propósito general de la creación de la humanidad, sino de cada uno de nosotros. Esta pregunta solo la puede responder la persona indicada. Cada uno tiene que hacerse esta pregunta, ¿no? Allah, ¿qué quiere de mí? ¿Qué espera de mí? ¿Cuál es el propósito que Allah me marca en esta vida? Esta pregunta no tiene una respuesta inmediata. Esta pregunta se responde a base de mucho análisis, mucha meditación, muchas preguntas secundarias que se hacen para responder como las piezas de un puzzle. Se tarda mucho tiempo en ver la imagen completa. Y así uno puede tardar años en saber cuál es el propósito de Allah. ¿Por qué Allah le creó? ¿Qué quiere Allah de mí? Yo concretamente, no de los demás, no de la humanidad, no de la comunidad, de mí concretamente, en función de los talentos, de los dones que Allah me dio a mí. Allah tiene una misión concreta para mí que yo tengo que averiguar, tengo que investigar. Y aunque me tome mucho tiempo, tengo que llevar a responder a esta pregunta, porque es la clave de mi existencia. No estamos aquí para disfrutar la vida, para pasarlo bien, para tener una buena vida. Estamos aquí para cumplir ese propósito de Allah. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu paradigma? ¿Cuál es tu modo de vida? ¿Cuál es la referencia, tu fuente de valores? ¿No? ¿Eres de los que viven bajo el cielo del ego, del egoísmo, el modo de vida individualista que solo pretende alcanzar propósitos personales, que es por desgracia el que predomina hoy, o eres de los que consiguen romper todo eso, liberarse de todo eso y vivir como siervos de Allah, sometidos solo a Él? Es muy importante identificar nuestra referencia en la vida. Nos preguntamos siempre qué queremos conseguir y cómo lo queremos conseguir, pero la pregunta inicial y previa a todo eso es, ¿para quién queremos hacer lo que hacemos? Hay una diferencia entre sentir la existencia de Allah y notar su presencia en todo momento y lugar. Todos sabemos que Allah existe, pero hay pocas personas que sienten y notan su presencia en todo momento, notan que les ve, que les vigila, que les observa, cuando actúan, cuando hablan, cuando se mueven. La diferencia es como la que siente un niño que actúa en un concurso y ve que sus padres están entre el público. ¿Cómo actúa cuando no los ve? Él sabe que están en casa, existen sus padres. Él tiene unos padres que están en casa, pero no están presentes entre el público. El niño no actúa de la misma manera cuando ve y observa a sus padres entre el público. Actúa con más pasión o con más entrega o lo intenta hacer de la mejor manera para complacer a sus padres. Sin embargo, cuando no están sus padres observándole, no lo hace con la misma pasión, aunque él sabe que están en casa, que no han fallecido. Eso es aplicable al creyente que actúa sintiendo, notando que Allah le está observando. Eso es el ihsan. ¿Cuál es tu forma de ver la vida? ¿Eres de los que ven la vida como una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, como un campo de actuación para alcanzar tu mejor versión? ¿O las personas que ven la vida como algo que se disfruta o algo pasajero que no merece la pena vivir?
Solo tenemos que cambiar, ver de otra manera.
¿Cuál es tu manera de ver la religión en la vida? ¿Eres de los que ven que creer en Allah, en el más allá, es un motivo para retirarse de la vida o es un motivo para interactuar en la vida y tratar de mejorarla? ¿Tu forma de ver el tiempo? ¿Eres de las personas que se quedan estancadas en el pasado o inmersas en el presente, o que tienen una visión de futuro? Responder a estas preguntas nos define con claridad el camino que queremos coger para alcanzar nuestra mejor versión. ¿Cómo te liberas de las drogas? Se refiere no a las drogas que conocemos, sino a cuando las cosas que buscamos, cuando convertimos los medios en fines,
Cuando buscamos en algo o recurrimos a algo buscando olvidarnos de la realidad o anestesiarnos para no afrontar la realidad, eso es una droga. Un encuentro de este tipo, este encuentro, si tú vienes al encuentro para olvidar la realidad, para sentir este estado emocional un tiempo y luego vuelves a tu vida como si nada hubiera pasado, esto puede ser una droga. Pero si tú vienes al encuentro para mejorar, para desarrollarte, para ser mejor persona, para actuar después del encuentro, entonces es otra cosa. Tenemos que buscar cada uno las drogas que tenemos en nuestra vida y eliminarlas, porque todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que servir como una herramienta de desarrollo para alcanzar nuestra mejor versión. Pone el ejemplo de una conferencia que se dio en Filipinas. Vino un sheikh muy famoso y estuvo una hora hablando de la hermandad y la gente muy contenta, muy emocionada, pero cuando salieron de esa conferencia hubo una pelea en el parking. Entonces, ¿para qué sirvió esa conferencia? Para sentir ese momento de emoción, de euforia, y hasta no sirvió para nada más. Tenemos que tratar de transformar lo que hacemos o las oportunidades como esta en medios para mejorar y para desarrollarnos y no en fines.
شجار كبير عند الموقف السيارات بيننا وبين آخرين واقفين بطريقة خطا. فسألت نفسي ماذا فعلنا في هذه المحاضرة؟ إنها مثل المخدرات، لكن يجب أن يتحول هذا الملتقى إلى وسيلة وتخرج لنا من هذا الملتقى كي يكون الغاية أن نخرج أفضل ما عندنا ونعمل عليه. كيف نتحرر من أثر تقييم الغير أو الآخر لحياة؟
¿Cómo te liberas de ser un esclavo de los demás?
أنك تهتم كيف ترضي الآخر وليس ترضي الله أو تتجه إلى تحقيق مراد الله.
Esclavo de cómo te ven, cómo te valoran, qué dicen de ti. ¿Cuál es la diferencia entre el placer, la felicidad y la complacencia? Son todas preguntas que tenemos que hacernos de forma mental para ordenar nuestra mente y a partir de ahí ver el camino que tenemos que coger. Aquí volvemos a uno de los puntos de los paradigmas que seguimos, ¿no? Cuando tu ego, cuando tu yo está en el centro. Y todos los círculos la rodean, la familia, el trabajo, el bienestar, la sociedad, todo eso. Y tú pretendes servir a tu nafs y satisfacer a tu nafs. Todo lo que haces, aunque sea bueno, por ejemplo, el servicio a los demás o las acciones de voluntariado, lo que sea, al final todo haces para satisfacerte, para satisfacer tu yo, para alimentar tu ego. Y eso no deja de ser un modo de vida egoísta, diferente a cuando vivimos bajo el
دائما يتبرعون بالدم وكذا لكي يشعر بالرضا. هنا ايضا تتصالح مع نفسك.
El cielo de Allah cuando ponemos a Allah en el centro. هنا cuando pones a Allah en el centro, cuando tienes todo centrado en Allah, tus objetivos, tus acciones, todo lo que haces, pretendes complacer Allah, aprendes a aceptarte, aprendes a aceptar a tu alrededor, a la gente que te rodea, lo que tienes, y vives libre de tu ego, vives un modo de vida mucho más satisfactorio y mucho más lleno y agradable.
وتعمل هذا النهج فيكون تصالحك مع نفسك وعطاؤك لله. فإحنا ممكن نختصر هذا نقول
cuando desaparece Allah de nuestras ecuaciones, nuestros cálculos del día a día de la vida, las cosas se convierten en fines, como el dinero. Cuando no tienes a Allah presente en tu vida, el dinero se convierte en una finalidad en vez de un recurso o una herramienta. Y así lo podemos aplicar a todo.
غاية وفيها الله تتحول إلى وسيلة. إذا وضعنا المال مثلا بدون الله دائما غاية، أي طريقة أحصل على المال، فساد مش فساد، عمل ما عمل، غاية. وإذا وضع الله في هذه المعادلة يتحول المال إلى وسيلة لرضا الله.
Después de este debate, estas preguntas que nos hemos hecho, después de este diálogo que hemos tenido con nosotros mismos, ahora tenemos que volver al Corán para reordenar las ideas. Y el Corán nos dice, nos habla de las dos tendencias que tenemos cada persona hacia el mal y hacia el bien, y nos dicen en la sura de Shams, habrá triunfado quien purifique su alma, nos invite a potenciar la inclinación hacia el bien que tenemos internamente y a controlar y reprimir la tendencia hacia el mal. El Corán nos dice que cada persona tiene un ojo interior, tiene una capacidad de observar lo que hace y valorar lo que hace, si está bien o está mal, como una balanza interna. Nos recuerda el Corán que tenemos un enemigo interno y otro enemigo externo. Internamente es el ego y externamente es el Satán, que tratan de desviarnos del camino. Pero también nos dice que tenemos la capacidad de controlar nuestras pasiones, controlar nuestras inclinaciones y permanecer firmes sobre el camino recto. Nos dice también el Corán que Allah nos dio la mejor creación, que Allah nos dio un valor privilegiado entre todas las criaturas, que tenemos que saber cuidar. El Corán también potencia en nosotros los valores positivos, valores sociales, emocionales. Nos recuerda que nos ha creado Allah tribu para vivir en contextos plurales, diferentes, y para aportar algo positivo a nuestro mundo. Finalmente decimos que la respuesta al lema de este encuentro, anhela a tu Señor cumpliendo el propósito de Allah. Busca cuál es el propósito de Allah en ti, de ti, y trata de cumplirlo y haz de eso tu misión en esta vida.
Shukran wa jazakum Allahu khair.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.